Siéntese.
¿Me importa si hablo? Me pongo nervioso cuando hago un test.
Por favor, no se mueva.
Disculpe, ya me han hecho un test de inteligencia este año. No creí que tuviera que someterme...
El tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda. Usted forma parte de una célula de la Delta Green y se encuentra en un desierto, caminando por la arena cuando, de repente, mira hacia una duna y ve a un migo que se acerca en su dirección.
¿Un migo? ¿Qué es eso?
¿Sabe lo que es un hongo de Yugoth?
Claro.
Pues lo mismo.
Nunca he visto un hongo de Yugoth, pero le comprendo a usted.
Se agacha usted y le quita al migo su cilindro metálico, Esculapio.
¿Se inventa usted esas preguntas, Flem, o se las dan escritas?
El migo tiene sus alas rotas y yace sobre su espalda con el estómago cociéndose al sol, moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede. Usted le podría ejecutar directamente, pero no lo hace.
¿Qué quiere decir con que no lo hago?
Quiere decir que no lo hace. ¿Por qué es así, Esculapio? Son solo preguntas, Esculapio. En respuesta a la suya, le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quieres que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca del podcast.
¿El podcast?
Sí.
Le voy a hablar del podcast. Bienvenidos a un programa más de nuestro programa podcast Leyendas de Tulu, donde intentamos dar cabida en idioma castellano a todo lo que va saliendo relativo a los juegos y a los mundos creados por Howard Phillips Lovecraft. Como en el resto de programas, las voces que vais a escuchar hoy pertenecen a nuestro equipo habitual. Por un lado tenemos a Entro. Entro, por cierto, ¿te gusta nuestro insecto de Sagai?
¿Es artificial?
Por supuesto que lo es. También tenemos a Flem. Flem, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
Adelante.
¿Alguna vez has retirado a un humano que no fuera un cultista?
Demasiadas veces, me temo.
Y gracias también, por supuesto, a la gente de Sonido que consigue que este podcast pueda hacerse pasar por un podcast de verdad, incluso sometido a un Void Camp, como son Miss Neyberger. El sumario de hoy viene, como siempre, cargadito e interesante. Empezaremos, por supuesto, con las novedades relativas a juegos de rol y juegos de tablero en los mundos de Lovecraft. En la reseña literaria de hoy tenemos el libro de Lovecraft, del autor Richard Allen Dupoff. Y en el debate continuaremos con la saga histórica. Los que hayáis estado siguiendo el programa recordaréis que empezamos, de hecho, en la Edad de Piedra, con algún módulo suelto que hay por ahí. Y nos habíamos quedado en la era clásica, años 20 y 30. Así que hoy intentaremos repasar un poquito lo que ha salido, las ambientaciones, el tipo de libros, entre todo lo posterior a los años 30, más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, hasta el futuro inmediato y el futuro lejano que ya iremos viendo que haya podido salir. Así que sin más, vamos a saltar directamente a la parte de novedades. Lo más representativo del panorama en inglés, o al menos lo más canónico, es que la rumoreada séptima edición del manual de Chaosium, que iba a salir para el verano, al final no está la séptima edición, sino simplemente una edición de super lujo, una vez más, de la sexta, aprovechando el 30 aniversario de la salida del juego, que creo que va a salir por $60, si no recuerdo mal, o me lo estoy inventando, compañeros.
Puede ser, barato sería.
Barato sería, ¿no? Al cambio, por lo menos. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Entropía, tú que manejas mucho todo este tema de novedades.
Tenemos el juego de Tony and Stars, Tony and Stars, como queráis pronunciarlo, las habituales dudas que tenemos en este super podcast. Bien, este juego nació como una ambientación de Traveler, del Traveler de Mungus, un trato entre Wildfire y Mungus. Ignoramos, por supuesto, los los detalles del mismo. El caso es que al final la relación entre las dos editoriales se ha ido un poco al carajo. Y curiosamente, en lugar de anular el juego, lo que han hecho es una historia bastante complicada, a ver qué os parece. Chonian Stars sale ahora, ya está a la venta, el básico por lo menos, luego tienen que sacar otro suplemento como PDF, está a la venta y luego saldrá en print on demand, pero la línea se va a limitar a esos dos suplementos. Y luego, dentro de unos meses, van a sacar un juego llamado The Void, el vacío, que viene a ser el mismo de Chonian Stars, pero cambiándole el sistema, poniendo en uno propio de Willfire, para evidentemente no usar Traveler y no entrar en problemas de licencias, y a partir de ahí seguir la línea. Ya que estamos hablando de varias, ¿a vosotros parece algo inteligente sacar dos suplementos cuando los vas a volver a sacar con otro sistema dentro de unos meses?
A mí me extraña, dentro de lo que son los términos estos que has comentado, por un lado que se extienda y que se publique en la parte de Warfare con Mongoose para llegar a una línea muerta casi de principio. Me extraña que, por lo que tengo entendido, el sistema que va a llevar The Void no es el propio de Wildfire para Zulutech, que es, parece, la primera opción viable, además compartiendo el escenario de ciencia ficción. Es una situación un poco extraña. Yo creo que puede responder bien por el tema de que otros productos que han ido en la línea de OGL, como Eclipse Phase, han tenido su éxito, pero yo no sé. Yo creo que The Void tendrá más cuajo que lo que va a tener Tonian Stars.
Sí, estoy de acuerdo. Otro factor muy importante de The Void es que va a ser gratuito, básicamente. Lo único que van a cobrar es por la copia impresa, pero lo que es los manuales los vamos a poder descargar legalmente sin pagar un duro, que es otro movimiento arriesgado, ¿no crees, Escu?
Freem acaba de citar Eclipse Phase, que es lo que está haciendo. Está dando licencias Creative Commons, tanto para bajarte, digamos, libremente los PDF, como para redistribuirlos, lógicamente, como para crear tu propio material. A Eclipse Phase por ahora le está funcionando. Tampoco hay muchos referentes, así que no, a día de hoy no sabemos si es una idea buena o mala. Para crear comunidad de jugadores, pues está muy bien. Para que te compren el material, pues el tiempo lo dirá. Hombre, supongo que si la casa, como está haciendo Catalyst con Eclipse Phase, tiene una buena velocidad de sacar libros, la gente acabará desarrollando esa necesidad de completismo. Pero a mí me parece, por otro lado, un escenario, un mundo de juego muy raro. Me parece que va a ser muy difícil darle continuidad, porque más si no recuerdo mal, la historia iba a ser viva, ¿no? O sea, los suplementos iban a ir avanzando, el storyline.
Sí, eso le encanta a Wildfire, es lo mismo que está haciendo con Chulutech.
Bueno, el tiempo dirá, oye, lo que está claro es que tal como están las cosas hay que probar y hay que tirarse a la piscina a ver si hay agua.
Hombre, si esta ambientación te parece rara, el día que hablemos de Eldritch Skies ya la salimos, pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa.
Ha salido, ¿no? Al final ha salido la financiación.
Sí, han conseguido el dinero. Ahora lo que pasa es que, bueno, ahora tienen que empezar a acabarlo, a ilustrar, maquetar, etcétera.
Sí, bueno, pero tienen
sí, sí, no, dinero. Ha ido muy bien la financiación. Bravo por ellos. Bueno, pues, si os parece, pasamos a Pellgrane, que tiene unas cuantas novedades, ¿no, Flem?
Pellgrane ha estado acumulando unas cuantas cosas a lo largo de las últimas semanas. En primer lugar, ha sacado a publicación Book Hunts of London, que era un producto que el público esperaba bastante para ilustrar la guía de un Londres donde los cazadores de libros pues van detrás de tomos raros, con localizaciones concretas donde los jugadores pueden situarse, hacer un poco la emulación de lo que sería el Club Dumas, que es la primera referencia para jugar dentro de lo que es el mundillo de Trail of Cthulhu. Aparte, ha salido por fin Dead White Wolf. Ya tenía anunciado desde hace tiempo la franquicia de cuatro suplementos en el futuro. Bueno, miento, en un 1930 apocalíptico, perdón por el desliz. Y ese 1930 apocalíptico es donde los jugadores se van a situar para jugar y para descubrir el misterio de por qué todo se ha ido al garete. Ya se ha ido publicado Dead White Wolf, como hemos dicho, Y se ha anunciado Apocalypse Machine, que en principio, corrígeme si me equivoco, va a ser la continuación de este suplemento.
Pues esa es la duda que tenemos, que realmente qué es de Apocalypse Machine. Yo por la descripción aún no hay nada, aún no hay, solo han pedido probadores, aún no hay portada, no hay un texto de contraportada ni nada. Pero da la impresión de ser una especie de marco de campaña muy libre, tipo sandbox, poquito quizá incluso como de Armitage Files, ¿os acordáis?
Sí.
Mucha libertad para los propios jugadores, no ya solo para guardias, sino para los propios jugadores. Pero todo esto es especulación, porque por ahora no se sabe nada. Sí tiene pinta de que no se va a parecer nada a Dead White Wall, es decir, no parece que vaya a ser unas aventuras cortas. O es una larga, o es un entorno de campaña, como
Sí,
digo, muy abierto.
es un entorno. De hecho, aquí estaban haciendo una recogida de fondos también, esto que está tan de moda, para el tema del generador de personajes online, y algunas de las ventajas era que podías dar el PJ o tu PJ que hicieras para que apareciera muerto en algunas aventuras.
Qué ilusión,
Y si
es
dabas más
más.
dinero, podías poner el nombre de tu pueblo como un pueblo que se destruye, de tu ciudad como un pueblo que se cita como destruido en el libro.
Todo positivo, ¿eh?
Sí, muy
Hombre,
bien.
que se llama Apocalipsis así, ¿no? ¿No? Hemos venido a lo que hemos venido.
Pues ya para terminar con Peldrain, la última. Suplemento anunciado es Hellfire, que estará ambientado en el siglo XVIII con el misterio del fallecimiento del amante de un personaje, viajando desde Londres en inicio hacia las colonias americanas. Creo que es de los pocos módulos que dentro de Zulu en general toca esa ambientación colonial.
Sí, está, parece un escenario curioso. Ya hablamos de la ambientación colonial en otro podcast, ¿os acordáis? Pero bueno, la verdad es que Hellfire añade el tema de los clubes secretos británicos. Está curioso, a ver si cuando salga lo podemos detallar mejor.
Vale,
Muy bien.
saltamos a una cosa muy cortita de noticias en otros idiomas que son español e inglés. Sale la edición francesa a estas alturas de la película de Delta Green por vía de Sens de Tours, con material original y luego de la mano de los propios franceses han actualizado un poquito. Los que hayáis seguido un poco la vida de Delta Green, la queja en los últimos tiempos era que después del 11S, que es una cosa que sabéis que a los americanos les ha marcado mucho, lógicamente por otro lado, decían que se había quedado como muy anticuado, ¿no? Por todo el asunto de realineamiento de bloques que les gusta decir a ellos en diplomacia internacional. Así que bueno, pues Sens de Tours ha aprovechado y lo ha actualizado y acaba de salir. Y también de Delta Green, hace un par de semanas se ha liberado, porque se ha conseguido la financiación mediante ransom, el último módulo de Dennis Dettwiler que se llama The Last Equation, que va de asesinatos en campus universitarios. Está para libre descarga en inglés el que le interese. Y yo, si os parece, vamos a cerrar esto con una pequeña mención a lo que pudo ser y no fue Entropía. Cuéntanos qué pasó con Tom Cruise y sus expediciones árticas y antárticas.
Pues chico, al final fue un tema de dinero. Para quien no se sitúe, pues se ha cancelado la película que iba a dirigir Guillermo del Toro sobre las montañas de la locura. Una lástima, no podemos decir más. La verdad es que hay un montón de películas ahí pendientes. Había una, ¿os acordáis de las aventuras de Lovecraft, ¿no? Las extrañas aventuras de Howard Phillips Lovecraft, que estaba basada en un cómic. Esta la de la piel fría, que querían rodar en Islandia, me parece que se iban a ir a rodar. Tenemos muy mala pata con las películas, ¿eh? Y las que salen, luego la ponéis a parir en las críticas, y es que no.
Hombre, David Slade, para que la gente se sitúe, el que iba a dirigir La piel fría, terminó dirigiendo una de las películas de Crepúsculo. Y por otro lado, en cuanto a las montañas de la locura, pues ha sido, por lo que parece, una cuestión de financiación. No esperaban conseguir un taquillazo con lo que es una película de terror de esas características. Entonces, aunque lo tenían todo atado, Tom Cruise, James Cameron, en el último momento el estudio se ha echado para atrás y bueno, parece que el proyecto está muerto hasta nuevo aviso.
Pues bueno, con esa triste noticia cambiamos de sección y vamos a hablar también de obras. Bueno, de hecho no son obras basadas en la obra de Lovecraft, sino obras sobre la obra de Lovecraft. Vamos a hablar de El libro de Lovecraft de Richard Allen Lupoff. Entropía, por favor, ilumínanos.
Gracias, Escu. Efectivamente, este género de obras que usan a Lovecraft lo podemos llamar Love Exploitation, ¿no? Efectivamente,
Me gusta esa
libre.
palabra. Voy a
Sí,
usarla a
sí.
partir de ahora.
Pero ponle luego el copyright mío. El libro de Lovecraft, de Richard Allen Lupoff. Richard Allen Lupoff no es un escritor demasiado conocido. Ha escrito algunas novelas de fantasía. Ha escrito algunos relatos cortos sobre los mitos, sobre la zona górica, puede que os suene, ahí cerca de Yugoz. Pero en este caso tenemos una novela del año 85, si no recuerdo mal, más o menos, vosotros os fiáis de mi palabra, que en castellano editó en el 92 Valdemar, la prestigiosa editorial Valdemar, en la colección Avatares. Digo esto de la colección porque es de las que menos se ha reimpreso, a diferencia de Gótica o del Club Diógenes, que se pueden conseguir bastante, con bastante facilidad, incluso números antiguos. En este caso va a ser complicado, y lo conseguí hace tiempo, de pura chiripa. Es una novela ambientada finales de los años 20, donde Lovecraft es un protagonista. Debo decir que no hay ningún elemento de ficción, de fantasía, de ficción, de fantasía. No hay tentáculos, no hay bichos raros. Es más bien un, aunque os pueda sorprender, una historia de espionaje en el que se ve envuelto Lovecraft precisamente por sus tendencias. Todos conocemos el pensamiento político de Lovecraft, no era precisamente progre. Y esa ideología conservadora le lleva en la narración de esta novela a entrar en contacto con grupos de ultraderecha de los Estados Unidos. Es la época, bueno, que estaba Mussolini en Italia, que estaban subiendo los nazis en Alemania, que hubo muchos movimientos de extrema derecha en los Estados Unidos, y en este caso pues Lovecraft se ve atraído, bueno, no atraído más que por su ideología. Los malos, por llamarlo así, ven en él la oportunidad de que escriba un libro para defender su causa. A cambio, pues ya sabéis que Lovecraft siempre tuvo la frustración de no poder publicar sus relatos como era debido. Siempre aparecieron en revistas pulp y nunca en portada. Pues a cambio de esas contraprestaciones, le impulsan a escribir un libro que además viene en la portada de esta novela que nos trae ahora, que sería el libro que debería escribirlo, que se llamaría New America and the Coming World Order, la Nueva América y el próximo, el futuro orden mundial. Y como digo, es historia de espionaje, aparece un montón de personajes históricos, aparece su ex esposa, bueno, no llegaron a divorciarse, Sonia Green, no llegaron a divorciarse oficialmente, aparece el hermano de Houdini, que también era escapista. Aparecen muchos personajes e inventos curiosos de la época. Es un libro difícil de encontrar, pero si tenéis la oportunidad, alguno de nuestros oyentes tiene la oportunidad, le puede echar un vistazo. Por lo menos está curioso y muy bien documentado. La parte crítica, ya por cortar, debo decir que al principio los personajes están muy, muy acartonados, pero la verdad es que va cogiendo interés y es un libro curioso.
Una pregunta entro con respecto al libro. ¿Da una sensación como de ser un conjunto coherente? Es decir, a la hora de haberse documentado, como dices, Lupov en la obra, ¿ha buscado los puntos más interesantes para decir, bueno, esto es ficción, naturalmente, pero siendo ficción está muy bien llevado?
Hombre, está bastante bien. Yo te digo que, por ejemplo, hay sí he visto en algunos foros buscando opiniones para preparar una charla, había gente que sí se creía que estaba basado en temas reales. Bueno, pues que al principio del libro te da la serie de documentos desclasificados recientemente por el gobierno americano que explicarían toda esta historia y tal. Obviamente todo es ficción, pero está, vale, no, no te voy a decir genial, pero está bien traído. Sí es cierto que con tanta manía hacer cameos de gente que existió realmente, y claro, no poder decir nada malo de ellos, ¿no? Porque pues, te arriesgas una demanda, pues sí que a veces chirría un poco. Todos los personajes se explican demasiado. Realmente el libro básicamente es una discusión de las ideas de Lovecraft, discusión con otros personajes de sus ideas políticas. Ya sabéis que él era, aparte de su ideología, él era muy idealista. Entonces en un mundo como es finales de los años 20 hacia los años 30, donde las ideologías de extrema derecha o de extrema izquierda iban a ser mucho más pragmáticas, mucho más prácticas que el mundo de las ideas que le gustaba a Lovecraft. Ya te digo, o sea, después ya un momento que efectivamente cogía un poquillo, pero bueno, está curioso, está curioso.
Una curiosidad como libro, ¿no?
La pregunta es, ¿eso se puede convertir en una partida de rol?
No. Vamos, desde
Definitivamente.
luego, a ver, ya te digo, no tiene nada de fantasía, ni no tiene nada de terror. Por cierto, antes se me olvide, hay una parte del libro cerca del final que parece como si hubieran arrancado unos cuantos capítulos. Yo lo he repasado con el original y tal, y no, está todo, ¿vale? No es un problema de la edición española, pero sí que la trama te pega un salto y dices, hostia, aquí ha pasado algo y no me he enterado. Pero ya te digo que bueno, que no le doy un 10 ni un 9, pero como relato curioso y sobre todo para los completistas, está muy bien.
Y van a hacer la película, por lo menos.
Sí, totalmente. Ya está, lo va a hacer Guillermo el Toro. Va a hacer Tom Cruise de Lovecraft. Sonia Green
de Lovecraft en bicicleta va a hacer.
Están dudando entre Liv Tyler y...
No,
os ha marcado la sombra prohibida, para bien y para mal.
Yo no la he visto, no la he visto, pero es que no, como no creo que acaben distribuyéndola aquí, lo voy a tener complicado. Pero vamos, no tengo ninguna prisa por verla, tampoco, ya te digo. Prefiero quedarme con la idea romántica que me transmitís vosotros y no jugármela a verle que no me guste por cualquier cosa que pueda pasar.
Cualquier cosilla, sí.
Bueno, pues ya tenéis una referencia al libro de Lovecraft de Richard Allen Lupov, una lectura desde luego diferente, pero no por ello menos interesante sobre nuestro amigo de Providence, Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos.
Que no es una isla.
Que no es una isla y no rueda, no, eso corta eso, sonido. Bien, vamos a aprovechar para ir hacia adelante. Venimos debatiendo sobre cómo puede variar el jugar o el intentar implicar los mitos de Tulu en diferentes épocas históricas. Nos habíamos quedado en las eras clásicas, años 20 y años 30, y hoy pues queríamos dar un repaso de todo lo que es Segunda Guerra Mundial hacia adelante, a ver hasta dónde nos da tiempo, hasta dónde llegamos. En Segunda Guerra Mundial no tenemos mucho. Creo que hemos hablado en otro podcast que, bueno, que parece ser que los propios horrores de la guerra hacen que no sea un buen sitio para localizar partidas de terror o partidas de los mitos de Tulu. ¿Qué teníamos en Segunda Guerra Mundial, compañeros?
Teníamos sobre todo una mula, un monográfico de Caosium, de ese tipo de libros que hemos hablado alguna vez. Shadows of War, yo creo que es lo principal que hay ahora. Tenía cuatro escenarios ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos está en la mitad de la Guerra Civil Española, en Barcelona. Y...
¿No te parece dentro? ¿Te parece? Mira, una cosa que me viene a la cabeza ahora que has hecho ese comentario, perdona que te corte. ¿Tendría sentido hacer una guía de la Guerra Civil Española? ¿No crees que falta una guía de Tulu, los mitos de la Guerra Civil Española?
A ver,
o como de la Guerra libro... Mundial, en realidad.
Quizá la Segunda Guerra Mundial sería muy amplio. De la Guerra Civil estaría bien. Yo me lo compraría. Ahora, hay que tener muchos conocimientos y dedicarle mucho tiempo para hacer algo digno y no en una porquería. Pero bueno, lo bueno siempre, como decimos, siempre podrías pedir algún dinerillo, ¿no?
Vamos a hacer un ransom de estos, ¿eh? Que está muy de moda. No sé, es que me ha venido a la cabeza según lo has comentado, perdona, sí. No,
sí,
no,
o incluso de la República, ¿no? En la época de la República.
En la época de la República.
Estará bien o todo junto.
Las dos repúblicas, de hecho.
Efectivamente. Estábamos diciendo... Ah, sí, antes que me olvide. Hay un manual nunca publicado de Pagan que es Our Darkest Hour, que va precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ya sabéis que Pagan las cosas las madura años y años y años. Uh-huh. Pero a ver si hay suerte y sale, porque esta gente sí que hace las cosas bien. Y un suplemento suyo sobre la Segunda Guerra Mundial sería estupendo. Así puedo repasar la lista antes de... Luego os doy paso. Está aquella novela, ¿os acordáis del Torreón? De Paul Wilson, que también sí. Se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y mezcla mitos. Mezcla muchas cosas y también es prácticamente imposible conseguir en castellano, o sea que podemos ir pasando.
Bueno, hay una peli por ahí, The Keep.
Pero era muy mala, ¿no? No la he visto.
Bueno, lo visto es bastante mala.
Sí, sí, es bueno. Nunca hemos hablado de pelis malas en el podcast, ¿o qué? Un poco pasa nada. Y hay otro mula en la Segunda Guerra Mundial, o justo después, que es el Machine Tractor Station 37.
Ah,
nunca
sí,
recuerdo
ese
cómo
está
se llama.
Muy bien.
Es muy muy bueno, es de Brett Kramer, por cierto, que es la persona que está gestionando o dirigiendo la edición del Companion de las Máscaras de Ratotep, que para el que esté interesado diré que ya se está terminando de maquetar, se está maquetando ya la parte de handouts, o sea que está ya para irse a corrección y imprenta, y que transcurre en la Unión Soviética, donde los personajes son soviéticos, y a mí me parece que recoge muy bien. Es una historia, como diría Ken Haidt, muy purista con respecto a los mitos y muy respetuosa con el espíritu de Lovecraft.
Efectivamente, creo que se desarrolla por Ucrania, ¿no? Me parece, durante la colectivización, los planes quinquenales.
Sí, efectivamente.
Está
con
muy
unos hilos donde pasan cosas. No contaré más. Bueno, donde han pasado cosas, porque es una de, como tantas aventuras, es una de estas que consiste en ir a ver qué ha pasado en un sitio con el que se ha perdido el contacto. Pero muy, muy recomendable. La maquetación es terrible, es muy, muy bajo presupuesto, digamos, pero la aventura merece muchísimo la pena.
Es una pena que Gaussian no coja los escenarios que han demostrado ser buenos de los monográficos y saque,
bueno,
sea un suplemento popurrí, ¿sabes? Que
bueno, ha ocurrido con Secrets of Morocco, empezó siendo una mula y es un libro.
Claro.
De hecho, empezó siendo un artículo en Alemania, pero vamos.
Tulu Invictus.
Tulu Invictus, no sé. Se ha convertido en libro, y otro más que no me sale ahora se ha convertido en libro. Dark Ages, Tulu Edad Oscura, creo que alguien lo tradujo por aquí.
Sí.
También empezó, de hecho, como website. O sea, no
totalmente.
Era un blog, de hecho.
Empezó de modo totalmente amateur. Pero fíjate, tampoco ha ido mucho más.
No, y me cuesta entenderlo, porque tiene, a mi
juicio,
tiene mucho recorrido esa ambientación. Pero bueno, para gustos los colores.
Si no vamos a ir al pasado, vamos a ir
hacia eso el futuro. Es, perdón. Segunda Guerra Mundial. Tenemos algo más, poquito más, ¿no?
Muy poca cosa. Muy poca cosa. ¿Vosotros pensáis que es una época potable o no hay mucho que rascar?
Yo me remito un poco a lo de Primera Guerra Mundial. Si acaso incluso el horror es todavía más grande. Quizá no hay tanto desconocimiento sobre la tecnología que puede atacar desde los bandos, pero sí que hay un sentimiento de que es una guerra mucho más global. Entonces no creo que haya mucho tiempo para preocuparse de seres extraterrestres.
Yo creo que más que eso, yo diría que el imaginario colectivo que tenemos de la Segunda Guerra Mundial no tiene sitio para los mitos, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial, de todas las películas que hemos visto, los que somos ya de cierta edad, tiene un imaginario más de aventura y de épica y de acción que de terror. O sea, al final no hay películas de terror ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Hay películas de aventuras y películas de acción, pero no hay películas de terror. Hay una que a mí me gustó mucho, que suele gustar muy poco, pero que además es la Primera Guerra Mundial, o sea que no viene a cuento, que es Death Watch, la inglesa, ¿no? Pero no hay películas de terror, con lo cual pues parece ser que es un género que efectivamente no se da.
Había una de las escenas del Rey Amarillo, de la serie de la serie, ¿no?
Sí, la de John Wick.
Sí,
la primera,
efectivamente.
El primer escenario de John Wick.
¿La primera o es la primera?
La primera. Digging for a Dead God.
En África, la Segunda Guerra Mundial. Eso sí. Además, llevando personajes alemanes. O sea, es totalmente fuera de...
Sí, es un grupo... De hecho, es a principios de la guerra un grupo de soldados alemanes controlando una mina, no recuerdo exactamente de qué, en el África Negra. Efectivamente, y bueno, pues en la mina, además de mineral, lógicamente hay más cosas.
Hombre, esa partida está bien pensada en tanto que los personajes pregenerados, si se utilizan, están hechos para chocar. Es un one shot dirigido a que los jugadores se interpreten y puede tener tirón. Lo que pasa es que vuelve a ser una sandbox que a veces se quedan un poco cojas para ciertos directores.
Sí, de hecho más vale que los PJs se enfrenten entre ellos, porque como... quede todo en manos del máster y tenga que tirar de los eventos fijos, va a durar la partida 10 minutos. Saltamos a los años 50 y a la era atómica, que parece que está de moda también.
Está de moda, efectivamente. Kaosium ha anunciado que va a sacar un manual. Conociendo a Kaosium puede ser 2015, 2016, pero vaya. Que ahí está, Atomic Age Chulu. Cthulhu, como queráis pronunciarlo. Es una época, lo comentamos en el foro, si os acordáis. ¿Vosotros la veis seria?
A mí me gusta mucho. Hombre, la veo menos seria desde que vi la última de Indiana Jones. No sé si te refieres a eso, pero...
Yo pensaba más bien en Regreso al Futuro y todas esas.
Yo...
Gris.
Hombre, sí, es un poquito más tarde. Ha salido en los años 50 el Castle Bravo de Tale of Cthulhu, hablando de las pruebas atómicas, que bueno, pues está en los años 50 porque va de pruebas atómicas, pero no es muy dependiente de la época.
Es en un atolón, o sea,
no... Por eso te digo, efectivamente, es un sitio así apartado. Y ha salido el Bijudu, que personalmente la tengo a medias, así que no puedo opinar. Además, ya sabéis que yo por contrato no puedo opinar nada de Pelgrane.
Pone eso en el contrato.
Pone exactamente eso con esas palabras, además en castellano, curiosamente.
Le dije yo que lo pusiera.
Sí, sí es cierto, leyendo temas sobre esto, que es más fácil para nosotros meternos en los años 50 que en los años 20. Que la forma de ver el mundo es mucho más similar a los años 50 que a los años 20. Y todos los... todo el concepto este un poco de producción en masa por Segunda Guerra Mundial y marketing y consumir por consumir, muchas de las formas de pensar que ahora son normales surgen en los años 50. Entonces, mucha gente decía que puede ser más cómoda en ese sentido esa época porque para la gente es más fácil situarse y no va a tener tantas dudas de mi comportamiento parecería lógico o no parecería lógico o existe esta tecnología o no existe esta tecnología. A mí sí me gusta, pero...
Es una época que no está muy explotada, la verdad.
No está explotada. Yo creo que todo el tema... Bueno, ahí también empezó, a los que os guste, la ciencia ficción esta, ¿no? De los años 50-60, donde todo era atómico y todo lo malo era comunista. Toda esa paranoia, con lo atómico y con los comunistas, yo creo que da...
Las antes hormigas de la guerra gigantes, fría, las películas de serie B en blanco y negro.
Paranoia.
A mí me parece muy, muy interesante que puede tener mucho recorrido. Pero bueno, estáis hablando también con alguien al que no le gusta la era clásica, los años 20 y 30. Luego ya cuando lleguemos a contemporáneo hablaremos de por qué, si queréis. A mí me gusta años 50. Y luego cuando lleguemos a los 60 podemos hablar del libro este Six Stone Press, donde todo el mundo es Elvis Presley en la portada. No sé si os acordáis.
Perdón.
El nombre. Sí, sí, sí.
Pues eso lo puedes dejar enterrado, madre mía, ¿qué es eso?
Sí, sí, está en Leyenda, por cierto, invitamos a todos al foro leyenda.net, amigos, www.
Sí, había logrado apartar ese recuerdo.
tu cerebro había
bloqueado. Volver a perder el core.
Sixty Stone Press, que es gente, no es que sea gente muy maja, es que es un tío, que es,
muy bajo.
Las cosas como son, es un tío encantador, es Adam Crossingham, lo que pasa es que es tan majo que el hombre lleva 2 años maquetando el companion de Máscara Señor de Tem y no tiene tiempo para sus propios proyectos. Porque tienen el libro de los Ghouls hecho, que no lo pueden sacar. Tienen el asunto de Elvis Presley, que no sé cómo está hecho, y tiene 3 tomos que le ha escrito Ken Hyde, no el otro, sobre Tulu Colonial, Tulu en la era colonial, que los 3 libros están escritos.
Y dices que lleva 2 años maquetando.
Lleva 2 años maquetando el...
¿Trabaja para Edge?
Yo es que por contrato no puedo hablar mal de nadie, entonces... aquí termina mi participación en el podcast de hoy, amigos. Muchas gracias.
Bueno, y ahora que hemos baneado a Escu, vamos a...
hablar de cosas.
Vamos a pasar, si os parece, a los años 60. No es que haya una división clara, pero bueno. Tenemos ahí... pues lo que queráis. Tenemos la Guerra Fría, tenemos los hippies... O sea, una mezcla de los Beatles y Chulo tiene que ser potente esto.
Hay un libro que no es muy viejo, que no es una mula, es un libro de BRP, del Basic Role Playing, que es Berlín 61, que habla de la Guerra Fría y de espías y tal y cual, y que, por si alguien tiene la referencia, no es un libro de Tulu, no es un libro absoluto de Tulu, no mete a Tulu en el mundo de los espías. Lo que ocurre es que utiliza ciertas habilidades propias de la llamada de Tulu en la ficha. Entonces hay gente que se está liando y está comprándose el Berlín 61 pensando que va de Tulu y no va de Tulu. Esto lo aviso para navegantes, ¿vale? Pero vamos, otra cosa es que lo cojas tú y metas a Tulu tú por tu cuenta. Pero el libro en sí no está preparado para eso.
Bueno, pero yo creo que eso es bueno. O sea, si el sistema es BRP, que es totalmente compatible. Y si el libro está bien, la época está bien... meter ahí los mitos, el que no sepa, vamos, no sé a qué se dedica.
Sí, pero bueno, quiero decir que no, que el libro no está pensado para eso, porque había mucho debate en el sentido de gente que ha comprado el libro y que efectivamente no hay material tuloideo.
De la misma manera, también había un juego por ahí que no tiene nada que ver con Chaosium llamado Cold City, que mezcla un poco lo paranormal con la Guerra Fría en tanto escenario de espionaje.
Pero es justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, Cold City está muy bien. Es en Berlín, además, también justo después, todavía el Berlín ocupado por las cuatro potencias.
Entonces, Sí, el Call of Duty es un juego muy raro. Es un juego de una casa británica que no recuerdo cómo se llama, que son los que han sacado el
Contested, ¿no?
Altered State. Contested Ground, gracias. Es un juego muy raro. Es un juego conceptual donde solo tienes tres. No, no sé si llamarlos habilidades, tres conceptos en tu ficha, que es lo fuerte, o sea, digamos, el físico, la reacción y la mente, algo así. Entonces tienes pools, reservas de dados para cada uno. A mí me parece que, a mí personalmente, y nos vamos del tema, no tiene nada que ver con Tulu, o sea, se supone que es un poco Hellboy, se supone que los alemanes tenían acceso a tecnología corrupta, no, no sé exactamente cómo traducirlo. Con la cual entraron en contacto con otras dimensiones y entonces han traído bichejos. Los bichejos son estilo Doom, o sea, todo muy hipermusculado y muy brutote. Y luego se lo mezclan con que todos los grupos de jugadores, en teoría, tienen que llevar un yanqui, un soviético, un británico y un francés, cada uno con su propia agenda oculta a su vez.
Es el
Raro.
tercer hombre total, ¿eh?
Sí, tercer hombre con los bichos de Doom. Bueno, pues oye. Está bien que se hagan cosas, yo siempre digo que bueno, hay que probar, está claro. Que luego ese juego tiene otra versión, eso es para justo posguerra, año 40 y muchos, y luego hay otro juego que es del mismo palo, en los años 60, en un Londres destruido por una guerra mundial. Es un poco supervivencia zombies sin zombies. Pero vamos, ya veis que son todos un poco de su palo.
Raros.
Como el Don't Raise Your Head. No llegan a ser juegos indies de esos modernos de The Forge, pero bueno, son juegos raros. O sea, no, no son juegos para echar la campaña. Son juegos para leerte, sacar ideas y igual jugar un día o llevar todas las jornadas, en mi humilde opinión.
Muy bien. Seguimos hacia adelante con el reloj del tiempo.
Años 80.
¿Sabes lo que pasa? Que en los 80 ya es Tulu Now.
Años 80, efectivamente, originalmente es Tulu Now. Porque Tulu es el 87, creo, en la primera edición, incluso anterior. De hecho, para cuando se sacó en castellano ya había quedado anticuado, creo recordar, o en
Sí,
castellano
totalmente.
se
En
cambió.
castellano fusionaron el Tulu Now y el
Y el
1919's Handbook, efectivamente.
el manual de los 90, ¿no? Lo traduciríamos más o menos.
Efectivamente. Que sí, otra vez de nuevo está desactualizado.
Aparte que la gente se quejaba de que básicamente aquí era un manual de equipo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Es que, ¿cómo le vas a explicar a la gente cómo jugar en la actualidad? Si fueran extraterrestres, vale, pero a los humanos, ¿cómo les? Es que si te tienen que enseñar cómo jugar.
Yo creo que hay mucho trabajo por hacer realmente. O sea, a mí una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, el manual de Realms of Tulu, que es la adaptación a Savage Worlds, es que argumenta muy bien cómo los mitos de Tulu se pueden convertir en un juego de rol. O sea, no, no se va a repetir el clásico como hace Trail of Tulu, como hace Wars of Tulu, se llama el de True de 20, me parece.
No, Shadows.
Shadows of Tulu, perdón, Wars of Tulu es la revista,
Una
efectivamente,
revista.
gracias. Sin embargo, Wars of Tulu te lo coges desde el principio y dices, mira, esto es así, un juego de rol es asá, y entonces, pues aquí, aquí y aquí hay ventanas para que esto pueda funcionar. Y yo creo que en la era actual, mira, hoy salía. No sé si ha salido oficialmente, yo tengo una copia por motivos que me vienen al caso. Pre-release de GURPS Horror, cuarta edición. Y el 80% del libro es explicarte cómo funciona, cómo hacer, cómo mezclarlo con otros géneros y tal y cual. Yo creo que eso se puede hacer y todavía está pendiente. Porque en otros debates hablábamos, ¿no? Tú decías, me acuerdo del debate de fantasía medieval, ¿se puede meter a tú en fantasía medieval? Y tú entro decías. A mí lo que me hace falta es que en global haya una sensación de perdición, ¿no? De condenación. Y yo creo que eso es lo que tiene mérito a la hora de meter a Tulu en una ambientación, en una época. Porque al final meter un bicho, pues me da lo mismo meter un. Es decir, me da lo mismo meter un talibán con un hacha, que es una cosa muy propia de los talibanes, como todos sabéis, que meter un profundo. Al final es un enemigo. Que voy y le pego dos tiros y le mato, ¿no? Creo que hace falta algo más y el juego pide algo más. Y ahí está el mérito y en muchos casos no se ve.
Yo, a título personal, una de las soluciones que apliqué casualmente, no era premeditado cuando me puse a dirigir Tulu actual, fue enfocarlo como si fuera un thriller. porque el problema que yo me encontraba con muchos de los módulos que estaban disponibles, algunos en castellano, casi todos en inglés de Caosium, era que lo único que hacía era traer al presente o aquel presente de los 80 y de los 90 historias con historias de los mitos a las cuales se le añadían elementos tecnológicos de la época para que pareciesen modernas, pero que no tenían un entroncamiento general con el sentido de la época. No había un desparrame en los 80, no había un sentido como de nihilismo en los 90, no había nada que lo hiciese característico más allá de los personajes que salieran por ahí haciendo. Entonces, yo creo que esa es una posible solución. No sé por dónde ir, a lo mejor lo de Savage Worlds.
Sí, Savage Worlds, la pena es que no está traducido. El manual, si no recuerdo mal, el básico está tirado de precio, ¿no?
A ver, Savage Worlds tiene una edición básica, llamémosla, por ejemplo, de alguna manera, en formato Digest, que es, esto ya sabéis que es como medio folio aproximadamente,
Sí,
un poquito más
cuartilla, ¿no?
grande, una cuartilla, eso es, que sale a $9,99 en impreso. Y que sale, de hecho creo que a $9,99 en PDF, pero con los portes se te ponen 15 o 16. Hay un PDF, de estos son las Quick Start Rules, que son bastante completas, 130 páginas, que son de libre distribución y de libre descarga, que están traducidas a español. La traducción actualmente a español, con todos mis respetos y con todo mi agradecimiento al que lo ha hecho, es bastante carente. Bastante carente en el sentido de que es difícil de seguir porque creo que el que lo ha traducido no es nativo de español, ¿vale? Que es una persona canadiense que creo que a priori era bilingüe, pero no parece que su nivel literario de español sea lo suficientemente alto. Entonces, en ese sentido hay cierta limitación. Con todos mis respetos y agradeciéndole muchísimo el curro que se ha pegado. No está traducido. Y por ahora, que yo sepa, no hay planes de que se vaya a traducir. Todo esto para decir lo que ya habías dicho tú, básicamente. Pero sí, vamos, por $10 tenéis el manual básico y por 18 algo así el Realms of Tuluk. El Realms of Tuluk es de era clásica, ¿eh? No nos engañemos. O sea, a mí me gusta mucho, pero es de la era clásica, años 20-30, no es actual. También,
Pues
perdón,
vale,
y
dime.
ya la última acotación de Savage Worlds. Es un juego para partidas heroicas. O sea, te puedes volver loco de manera heroica, te puedes morir de manera heroica, pero es un juego para partidas heroicas porque es un sistema de juego que va de eso, ¿vale? Puede ser todo muy oscuro y tal, pero respetando el planteamiento. Saltamos a lo que era la actualidad en aquellos tiempos, en Delta Green, que igual es un poco la ambientación actual que ha tenido más recorrido.
Delta Green, lo interesante creo yo del fenómeno es cómo a través de pequeños suplementos y de actualizaciones se ha ido haciendo un sitio pues muy reconocido. Cuando luego echas cuentas, yo miro en mi estantería y suplementos, libros como tales de Pellgrane, tanto publicados por Pagan como por Arc Dream, pues solo tenemos cuatro, creo recordar. El básico, cuenta atrás. El objetivos de oportunidad y Eyes Only, que es una recopilación de artículos cortos y algunas partidas que tenían por ahí sueltas. A mí me hace mucha gracia que teniendo un material tan conciso, Delta Green tiene una legión, tiene un foro de Google o de Yahoo, no recuerdo cuál, donde discuten con frecuencia de temas de aventuras. Normalmente van saliendo actualizaciones y partidas hechas por aficionados. O sea, tienen mucho, mucho tirón.
A mí Delta Green me gustó muchísimo en su tiempo. Yo leí en su época, me parece uno de los mejores manuales de ampliación de un juego que he leído de cualquier juego. Y hay que reconocer que el equipo humano que estaba detrás del proyecto era impresionante, porque eran Greg Stolze, era John Tynes, era Adam Scott Clancy, era John H. Crowe III y era Denis de Twiller, básicamente. Y bueno, y un tal Kenneth Haidt, que a mucha gente le gusta mucho. A mí me gustó mucho. Sí es cierto que. La verdad es que ¿por qué no hubo más, ¿no? O sea, ¿por qué no se vendía? Porque si hay tanta gente detrás, incluso de hecho, para sacar el último libro hubo un crowdfunding otra vez, ¿no? Y bastante justito, además, quiero recordar, tardaron muchísimo en sacar el ransom adelante.
Pues tardaron desde que se recopiló el Rapson hasta que salió el libro publicado, porque yo estaba en ese proceso, pues un total de 2 años. Todos sabemos, como ha dicho antes, Centro, que Pagan Publishing y ahora Arkdream trabajan despacio, ¿no?
Había también un problema con la licencia con Caosium. Era muy complicado porque pagan una parte del dinero que le tenía que pagar, mejor dicho, tenía que una parte de la tirada para que la distribuyera Caosium, etcétera, con lo cual tenían que pensarse muy bien. Además, tenían un número máximo de publicaciones al año, parece que también incluía revistas y tal, con lo cual la planificación tenía que ser muy muy ajustada para no meterse en, no acabar palmando pasta. Y bueno, y aparte que queramos que no, esto es minoritario. Hay juegos que han tenido mucho éxito como El Rastro, ha sido ahora mismo y ha sido una excepción. Delta Green tiene un gran número de admiradores, pero gente que realmente lo siga, creo yo que no hay tanta.
Sí, el libro básico en inglés ha estado muchos años fuera de catálogo, las pujas por ahí eran por lo visto muy altas. Sí que es verdad que ha creado muchísima afición, pero quizás siempre de los mismos que han hecho mucho ruido, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, porque recordáis que había un rumor que Simon Rogers, Pergame Press, quería sacar una versión Gunsu de Delta Green. No se llegó a un acuerdo de derechos, y lo que sí ya está decidido que va a salir, tardará, pero va a salir, es una ambientación de Tulu actual para no para Trail of Tulu, porque va a ser otro juego, pero bueno, para Gamshu, que se va a basar en una asociación o grupo de investigadores, una organización fundada por, no recuerdo si el hijo o el nieto, no sé exactamente cómo queda, del profesor Armitage, de los relatos de Lovecraft. Con eso pulsaremos un poquito el Tulu, no, si funciona o no funciona, porque sí es cierto que tiene una historia relativamente corta, y los libros de módulos que han salido para Tulu actual tampoco están entre los más reconocidos en general.
No, estábamos ocultos, tuvo bastante éxito. No aquí, te digo,
Sí,
en su edición original.
sin más. Es...
Pero yo creo que es un poco aquí, así la única excepción.
Y de suplementos de aventuras actuales, ese, el de Goat's Good y poquito más, porque las estrellas están ahí, nunca salió aquí traducido.
Nunca, nunca.
Y luego quedó el Nocturnum, que era una campaña para cuando Tulu de 20.
No, pero a ver, Nocturnum tiene una larga historia, ¿no? Inicialmente, le falla la memoria. ¿Inicialmente era de 100 o de 20?
Si no recuerdo mal, era de 20, lo que es que eran tres tomos que luego se fusionaron en uno.
Pero era de 20, de 20, o sea, en 8
Era
o
de
de
20
20.
OGL, efectivamente, era de 20 OGL, y luego se sacó para Tulu de 20 cuando hicieron Monte Cook y, bueno, cuando les pagaron a Monte Cook y a Orient Times para hacer un Tulu de 20, la gente de WOTC, de Wizards. Pero bueno, está ahí, a mí me parece muy digna, la verdad. Nocturne, para lo que hay por ahí, me parece una campaña muy digna. Difícil de encontrar ahora, por supuesto, como todo. La verdad es que el ritmo de publicaciones en los últimos años ha sido muy, muy lento a todos los efectos.
Hombre, normal, si hay crisis y si el rol es minoritario y el rol de horror es minoritario dentro de lo minoritario, pues es que al final no hay.
No hay patos.
Claro. Pero bueno, ¿dónde estamos ya? ¿En los años 90? ¿En los 2000? ¿En dónde?
Pues estamos ya prácticamente hoy en día que estábamos comentando que hay mucho, y yo creo que tal como vamos de cronómetro, podemos dejar toda la parte de futuro, que no es poco, porque sería empezar con Tulu Punk y hablar de todo lo que es Tulu Tech, The Void,
Chulo Rising.
no es The Void, Deep Rising, perdón, Tulu Rising, Jovian
Eldritch Skies.
También,
Eldritch
que no
Skies,
sabemos de qué va a ir, pero
todavía. Vamos, que queda bastante tela que cortar y no nos va a dar tiempo a meternos con todo eso. Así que si os parece bien, vamos plegando velas en el viaje de hoy.
por mí bien.
vale, nos hemos olvidado de lo de Segismundo. La pregunta de Barfly, que nos ha llegado al consultorio este mes, es ¿cuáles son las mejores jornadas a nivel nacional para jugar a La Llamada? ¿Hay algunas específicas para este juego? ¿Se podrían crear si no las hay? Pues no, no hay jornadas específicas para La Llamada, ni para los mitos en general. En Estados, en el mundo anglosajón sí que hay unas cuantas además.
Y en Alemania, los tentáculos.
Qué envidia me dan. Y los franceses están ahora asociándose con un festival de cine de terror, ¿verdad? Para hacer sus
cosas.
Que es una cosa interesante, que quizá aquí, mira, esa es una buena idea, ¿sabes? Que igual no hay para hacer unas jornadas de rol de horror, pero unas jornadas de horror en general, o pillas unas de cine o de literatura y acoplas algo de rol, podría ser una alternativa, quizá.
Mira, yo hay una cosa que no entiendo y me voy a mojar. Yo no entiendo, porque he estado a los dos lados, no entiendo cómo es posible que haya tan poca cobertura de eventos, y quiero decir apoyo y colaboración, y no necesariamente dinero, de las editoriales a los proyectos de ocio. Llamémoslo friki o llamémoslo como queramos. O sea, no entiendo cómo no hay más colaboración por parte de las editoriales en las jornadas que hay en España. O sea, ya, creo que es algo que hay que denunciar, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que vaya un tío a hacer demostraciones de juegos, o a hacer una presentación de juego, o a dar una charla, o a hacer una mesa redonda. Las editoriales no están jugando a eso. Y no hablo de editoriales pequeñas, que no se lo pueden permitir. Hablo de editoriales que saben que pueden mandar a un tío, que además es un tío que se lo va a pasar bien porque es un friki, y que la organización tiene suficiente dinero para pagarle un viaje y dos noches de hotel y dos comidas. Porque eso se está ofreciendo y no se está haciendo. Y esto en Reino Unido sí se está haciendo, y en Francia sí se está haciendo, y en Polonia yo he estado hace poco en unas jornadas que, hombre, no estaba mal, pero vamos, estamos hablando de 400, 500 personas de asistencia, que tampoco es muchísima gente, Polonia tiene 40 millones de habitantes, para el que no tenga la referencia, y patrocinaba Sci-Fi Channel. Y todas las editoriales de juegos estaban allí, y todas las editoriales de literatura que tuvieran algo de literatura fantástica estaban allí. Y el problema, porque yo he estado a los dos lados, normalmente no es que la organización no lo intenta. El problema es que las editoriales no colaboran. ¿Por qué no ven mercado? Pues puede ser. Pero vamos, más mercado que en Polonia seguro que tienen. Ya está, ya me he mojado. Los de sonido que lo quiten por si acaso. No sé, vamos, yo quiero decir, yo por España ya lógicamente no me muevo por jornadas, pero es que me da rabia.
Yo de la última experiencia que haya estado en unas jornadas, creo recordar las Ludo Ergo Sum, no sé el número acumulado de personas, pero a lo mejor no son más de 500 en los dos días o 700, o sea, no estamos tan, al menos a nivel de Madrid, no estamos tan lejos del nivel de unas jornadas en Polonia, parece.
No sé, hay de todo, ¿no? También es la época, antiguamente había más cosas. Yo recuerdo que incluso en la Feria del Libro de Madrid las editoriales montaban su propio stand para jugar, aparte de para vender, para jugar. Y la verdad que eso se lo pasaba uno muy bien. Yo jugué un montón de partidas allí cuando estaba Ediciones 5, me acuerdo. Por ejemplo, tenía su, no sé si alguna más. Yo solía ir a eso, me gustaba el D&D, era joven, no sabía lo que hacía. Y lo que pasa es que, bueno, también hay temas. Quizá las editoriales buscan más cosas oficiales, tipo convenciones claras, con sus stands, con su posibilidad de hacer dinero, con sus historias, que lo cual ya nos lleva a un desembolso, porque todo eso, evidentemente, la organización te lo cobra. Incluso te cobra por entrar, cobra al público por entrar, cosa que ya es contraproducente. Me refiero a las de cómics típicas que hay, etcétera.
Bueno, pero eso se hace en todas las partes del mundo, ¿eh? O sea, España es el único país del mundo
pero
que a la gente le cobran 2 euros y se echa las manos a la cabeza por entrar en un
evento. Pero igual eso puede marcar que la editorial de rol no le interesa. Igual la norma editorial le da igual porque, ¿sabes? Porque va a vender un montón y la gente va allí con un montón de pasta. Pero igual una editorial española de rol pues va a sacar poco dinero. No lo sé, es que habría que preguntárselo a las propias editoriales. También hay un tema que yo me he fijado, pero ya no es por meterme con las editoriales, sino con los autores. ¿Nunca habéis visto a los autores que no quieren que compres su juego? O sea, tú vas a una presentación todo ilusionado, venga, me voy a hacer un favor, el chaval majete, a ver si tal, le compro. Y es que, joder, pues, vamos, parece que te estén echando de allí, que no quieren que le compre. Y dices, bueno, pues A mí eso me pasó, no voy a decir nombres, pero juegos que ya no se acuerda ni su padre. Pero precisamente porque es que vamos.
Mira, dilo, era oráculo, querías que
No,
te
no.
firmara el autor y el oráculo.
No era oráculo, ¿no? Pero. Que era bueno oráculo el juego. Que... Pero vamos, que es que de verdad que quizá hay una desgana o un error de planteamiento del mercado. Aquí es más sacarlo o hacerlo y ya está, y luego nos olvidamos. Que es que eso. Es que eso también pasa, ¿no? Y eso es que a veces está pasando más.
No, yo ahí te doy toda la razón. O sea, yo he llegado a la conclusión de que el mercado del rol en España es como las películas. Lo que no hagas de box office el primer fin de semana ya no lo haces nunca. O sea, lo que no vendas los primeros 15 días ya no lo vendes nunca. Hablo de editoriales de verdad, digamos, de libros en tiendas y de marcas reconocidas y de licencias, ¿eh? Vamos.
También porque cuesta mucho mantener los libros en tiendas, porque los libros se devuelven muy pronto a la editorial o a la distribuidora. Que si hay un problema, yo no creo que sea solo cuestión de las editoriales, es cuestión de las tiendas, cuánto espacio dejan las tiendas al rol, tú lo sabes muy poco. Las que dejan algo. Se
Hombre, es normal porque es un
hace.
producto que no tiene
Ya, pero bueno,
retorno.
hace 10 años había rol por todas partes. Por todas partes, librerías generales tenían rol.
Sí, como no lo vendieron, pues no lo dejaron de
¿Vale?
traer.
No, hombre, al principio lo vendían.
Sí, claro, al principio sí.
Dejaron de vender por los motivos que fuera y que sería complejo estudiar. Pero bueno, los 3 minutos de consultorio se nos han ido.
Sí, bueno,
Vale.
bien.
Pero es
Para eso
interesante.
estamos, para algo es
Bueno,
nuestro podcast.
a nuestro querido consultante, no tenemos ni idea.
No hay,
Que se
no,
hacen
ahora mismo no
una.
hay masa crítica para hacer algo
Que
así en
se.
España.
Se hacen una.
Una
Nos
jornada
invitan.
solo de error.
Si invitáis a Esculapio, líder de 314 Games, a unas, y le pedís apoyo editorial para unas jornadas, él se compromete a darlo.
Venga. Y con esto, pues como siempre, nuestras disculpas sinceras y emocionadas a los compañeros que van a hacer el montaje de sonido. Y muchas gracias, Entro.
Muchas gracias. Una cosilla, recordad que hacemos un año de podcast ya.
Hacemos un año de podcast, ¿quién lo iba a decir? Ya sabemos hablar. Y muchas gracias, Flem.
Muchas gracias a ti.
Así que, como he dicho, Entro, hacemos un año de podcast. Cualquiera que nos quiera hacer regalos, pues que se venga a www.leyenda.net, se dé alta en el foro, o si solo quiere leer y no participar y ser un lurker despreciable, no hace falta que se registre porque va a poder leer todos los mensajes. Pero si queréis dar un paso más allá y hablar con vuestros locutores favoritos y que os firmemos virtualmente, pues os podéis registrar www.leyenda.net. Muchas gracias por estar ahí. Y a vuestra disposición. Encantados.
Music by Kevin MacLeod.
He visto cosas que no creeríais. Templos primigenios en llamas más allá de los confines de Yugoz. He contemplado trapezoedros brillando en la oscuridad junto al antiguo Kadath. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de terminar el podcast.